Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes, Señor Jesucristo, primero que todo es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Y si necesitamos confesarnos, hay que utilizar Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta privilegio y esta oportunidad extraordinaria que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. También vamos a acercarnos al trono de Dios para hacer peticiones por los enfermos, por los necesitados, por las personas que están en las listas y por las que no están en las listas, y especialmente por el hijo de Nelson, que está malo del oído, para que se cure rápido. Señor Padre, te pedimos entonces por estas personas. Te pedimos por su bienestar y por su salud y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de acercarse a ti con todo su corazón para que vean tu gracia incomparable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos en la proclamación victoriosa, en la clase número 30 de la proclamación victoriosa, y en la doctrina de la operación de estrados de sus pies. Es la novena clase dentro de esta doctrina que es tan interesante y tan importante. Falta todavía más, hoy vamos a hacer este incremento de una hora. Nos da una luz extraordinaria del qué y quién es nuestro Señor Jesucristo, de la fidelidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo, y nos permite mirar la época de la iglesia del punto de vista del futuro, o sea, del punto de vista escatológico, mirando hacia atrás todo lo que va a suceder y todo lo que está sucediendo. En la lección pasada comenzamos a ver los grandes ataques satánicos de la historia. Estamos viendo los ataques satánicos y hoy vamos a incrementar con este dictador de Palestina, ¿cómo se le reconoce a este dictador? Vimos primero que todo el ataque genético de Génesis 6, del 1 al 13. También vimos el ataque de la posesión demoníaca de enfermedades causadas por demonios en Mateo 9:33. También hemos visto los ataques a la influencia demoníaca contra la raza humana. Y también hemos visto el ataque físico de los ejércitos de Satanás durante la tribulación. Y esos son tres ataques a los cuales hemos estudiado. Me refiero al primer ataque, es el ejército de primer asalto, que está ubicado en el abismo y se encuentra en Apocalipsis 9, del 1 al 12. También vimos el ataque del segundo ejército de asalto de demonios que están ubicados en el río Eufrates, este famoso río. Tigres y Eufrates son los dos famosos ríos que salen de Caldea. Uno de esos ríos se va a sacar para permitir el asalto que viene del rey del oriente. El ataque también del tercer ejército de demonios ubicado en el cielo bajo el mandato de Satanás, en Apocalipsis 12, del 7 al 17, con ese gran problema que va a haber en el cielo y va a ser echado Satanás del cielo, y viene sabiendo que le queda poco tiempo y ahí va a ser la gran tribulación cuando sea desatado. Entonces él lo que utiliza son a estos dictadores que van a ser poseídos por el mismo Satanás, unos y otros por grandes miembros de su ejército. Y me refiero más que todo al dictador de Palestina, que es el que se hace pasar como Mesías, y el otro dictador, que es el famoso dictador del Imperio Romano revivido. Entonces vemos que los títulos del dictador de Palestina son el falso profeta, se encuentra en Apocalipsis 19:20 y 20:10, y el rey que hará su voluntad en Daniel 11. Esto, recuérdense que estos nombres nos permiten leer el libro de Apocalipsis con un entendimiento más grande, porque ya sabemos de qué se trata cada persona que se está hablando, cada título, y cada título tiene un motivo por el cual se le da. También se le conoce como el pastor insensato de Zacarías 11, del 15 al 17. Y también vemos que este dictador sale de Palestina y se encuentra en Daniel 11:37. Este dictador se pasa por oveja y engaña al pueblo de Israel y creen que él es el Mesías, claro está, y los dos cuernos es la asunción que él hace de rey y de profeta, falsificado como todo lo que hace Satanás. Satanás es el rey de la falsificación, y a eso nosotros lo sabemos porque lo hemos estudiado, especialmente con el sistema triple que tiene él, que es una falsificación del sistema de Dios. Dios tiene un sistema y Satanás copia todo y trata de incorporar la mayor cantidad de verdades dentro de su plan. Mientras más verdades estén dentro del plan de Satanás, más las utiliza él si lo llevan a poner a cabo su plan. Claro está que esto va a contener, aunque sea, si contiene un porcentaje de mentiras, ya todo el plan es mentira. Mientras más crecemos espiritualmente, más nos damos cuenta de la sutileza de Satanás. Hay cosas que una persona que no está adiestrada en las cosas de Dios no puede ver. No puede ver la sutileza satánica porque no tiene cómo verla, porque no conocen las doctrinas que permiten desenmascarar al plan satánico. O sea que estas doctrinas, a medida que crecemos espiritualmente rumbo a Jesurún, rumbo a pleroma, que como se dice en el griego, nosotros estamos viendo más y más de lo que es el plan satánico en comparación al plan de Dios, y las sutilezas satánicas comparadas con la verdad absoluta de la palabra de Dios. También vimos al dictador del Imperio Romano revivido con sus diferentes títulos. Se le conoce como el hombre de iniquidad, como el inicuo o el hijo de perdición. Eso se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:3. También se encuentra como la bestia que sale del mar, y esta es la cuarta bestia, que es su título político, y se encuentra en Apocalipsis 13, del 1 al 2. Y la bestia, su título religioso. También la abominación desoladora, que se encuentra en Daniel 11:31. También se conoce como los pies de la imagen, el libro de Daniel y la estatua, para el sueño de Nabucodonosor. El cuerno pequeño, también de Daniel 7:8. También se le conoce como el gobernante que vendrá, o el príncipe que vendrá, depende de la traducción que tengan en sus Biblias. Daniel 9:26-27. También se le conoce como el Dios de las fortalezas, a quien el profeta le cede el templo. Recuerden que el templo que estamos estudiando el sábado por la tarde, la época del tabernáculo ya había pasado, ya había un templo, el templo expandido por Herodes. En ese lugar santísimo se va a poner esta figura de este Dios de las fortalezas, que es la imagen de el dictador del Imperio Romano revivido. El soberano de Tiro también se le conoce en Ezequiel 28 del 1 al 10, y también se le conoce como el rey del oeste o la bestia escarlata. Vamos a verlo ahora como el Dios de las fortalezas. Daniel 11:38 nos dice, y aquí se está refiriendo al profeta, ¿verdad? Más bien, en vez de honrar al Dios de sus padres, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo, aquí vemos que honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Este dictador de Palestina hace un pacto con este dictador del Imperio Romano revivido, en el cual él ofrece tributos y le paga grandes cantidades de dinero para que mantenga ese pacto con él. Si le pasa algo, si alguien lo ataca, que él esté listo y preparado para venir a la defensa de Israel. Claro está que vemos que más adelante todo eso se va a desboronar. ¿Por qué? Por la gran mentira que da Satanás para que todos los grandes países del mundo, todos los grandes imperios del mundo, toda la fuerza del mundo entren a Israel. Para destruir a Israel es lo que él quiere en realidad, pero lo hace con las mentiras, con estos pactos especiales. Y nos damos cuenta que estos 10 cuernos están todos influenciados por Satanás, todos. Estamos en la época de la tribulación, ya no está el Espíritu Santo como lo tenemos ahora dentro de cada uno de nosotros, porque la iglesia ha sido quitada del camino. Entonces, de ahí viene la gran apostasía, las grandes mentiras, que es, diluye la mente Satanás a través de su gran cacumen intelectual, que lo puede hacer, si lo hizo con los ángeles, imagínense qué no puede hacer con los seres humanos. Entonces lo hace y todos se ponen de acuerdo. Y por eso es que está la figura de hierro con los pies de barro, lo hacen por medio de alianzas, todo. Y las alianzas las mantienen, claro está, por la influencia satánica que tiene, y es algo parecidísimo de lo que sucedió durante el periodo antes del diluvio universal, cuando la influencia satánica llegó a su máximo apogeo, no solamente con la infiltración de los hijos de los nefelim, los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, con las mujeres que las vieron tan lindas, de ahí salieron los nefelim, y de ahí vino una cantidad enorme de presión satánica. Tal fue así que Dios tuvo que eliminar toda esa generación. Toda esa civilización fue obliterada. Entonces eso mismo vamos a tener en la tribulación, pero más intenso, con todo lo moderno que hay hoy en día. Regresemos entonces a nuestro punto de partida, que es la conspiración satánica de Apocalipsis 16:12-15. Aquí vimos, claro está, lo que hice fue darle un listado de los diferentes títulos de el dictador del Imperio Romano revivido y los versículos que iban con el mismo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a regresar y vamos a ver esa conspiración satánica de Apocalipsis 16:12-15. Dice lo siguiente, y este claro está, lo vamos a ver detalladamente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron para que fuere preparado el camino, o sea, la ruta de invasión de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, que está en Apocalipsis 12:9. De paso, ¿se recuerdan lo que yo les dije acerca de Moisés? Cómo cuando Dios partió el Mar Rojo tenía que tener por lo menos 3 millas de ancho para que pasaran de 2 a 3 millones de personas durante la noche, 5,000 a la vez. Imagínense el trayecto que va a ser abierto en el río Eufrates para que pasen 100 millones de chinos. El ejército chino consta con 100 millones de personas en estos momentos, y la mayoría son 10 hombres por cada mujer en la China. Y de eso se los conté, ¿debido a qué? Debido a la política de solamente tener un hijo, porque es una sobrepoblación la que hay. Entonces los chinos matan a las hijas mujeres y se quedan con los varones, porque son los que los ayudan en la casa. Es una sociedad agricultural todavía. Necesitan a los hombres, a los fuertes. Imagínense, 100 millones de chinos lo que van a arrasar, esos van a ser desastres. Pobres mujeres las que se encuentren en el camino de ellos, porque eso va a ser horrible. Pero entonces el tramo del río Eufrates, que se va a abrir, es un tramo grandísimo. Pero grandísimo va a ser el tramo que se va a abrir para que pueda venir este ejército de invasión, si hoy en día sucede. Lo tenemos que ponerle ese a, entre comillas, eso, porque nosotros no sabemos cuánto va a suceder, pero sí sabemos que hay 100 millones de personas en el ejército chino, y esa es exactamente la cifra que habla la Biblia. Y en esa época no habían 100 millones de personas viviendo, o sea que es algo extraordinario. Se los doy eso como un adelanto. Y de la boca de la bestia, que es el dictador gentil del Imperio Romano revivido, tenemos: vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, el dictador gentil del Imperio Romano de vida, y de la boca del falso profeta, que es el dictador judío de Israel, que se hace pasar como el Mesías. De ahí fue que partimos para yo darles los diferentes nombres que tenían cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces aquí habla de la parte interesante, que es tres espíritus impuros semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Estos son milagros. Y esto es la apelación emocional al público en general, como parte de la mentira pública. En otras palabras, fomenta Satanás en su máxima expresión la mentira pública. No sé si ustedes saben cuál es la política comunista. Es ir a un país y, para devasar al país, devasar la autoridad, devasar todo lo que está implementado, es decir mentiras grandísimas. Y mientras más grande la mentira y mientras mejor hecha la mentira, mejor. Porque el pueblo en general, van a haber personas que creen la mentira y se va desbaratando el tejido nacional. Siempre van a haber gente descontenta porque no tienen que comer, están maltratadas, etcétera, y van a escuchar esa parte y van a creer esa parte. Pero resulta que el rey de las mentiras y el padre de las mentiras es Satanás mismo. Y aquí es que donde va a difundir la máxima cantidad de mentiras había así por haber, para que las personas que están sin Dios, que han, fíjense cómo es esto, porque Dios es exactamente justo. Las personas que no quieren escuchar de Dios y rechazan la verdad, automáticamente se abren matayotes, que es el vacío, ¿verdad? Que es el vacío el cual a la doctrina satánica e influencia satánica. O sea que cuando la persona rechaza a Jesucristo, lo que va a hablar es una cantidad de mentiras. Y está predispuesta en su mente para la mentira, para creer la mentira. Él va a hacer uso de eso, en ese vacío tan extraordinario que existe, para hacer su voluntad. Él lo que quiere hacer es traer el milenio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo para hacer de Jesucristo mentiroso y acabar con la raza judía. Siempre, durante toda la historia humana, él ha tratado de destruir la raza judía, porque todos los pactos incondicionales son para los judíos: el pacto abrahámico, palestino, davídico y el nuevo pacto, todos son para los judíos. Esos pactos no concernían a la edad de la iglesia para nada, y todos los pactos se van a cumplir, pero para que se cumplan tiene que haber un remanente creyente en Israel de judíos. Entonces eso es lo que él trata de destruir, para hacer de Dios un mentiroso. Entonces continuamos diciendo lo que dice aquí en el versículo 14: pues son espíritus de demonios que hacen milagros extraordinarios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. El gran día de Dios Todopoderoso es cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No es la primera, no se trata de el rapto de la iglesia, sino se trata de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los versículos que hablan que estén alertas, que estén preparados, que no se encuentren dormidos, que va a entrar como ladrón en la noche, etcétera, se refieren a la segunda venida, y es para la tribulación, no pertenece a nosotros. Hay muchas, yo he oído por la televisión y por la radio, muchas personas: es mejor que estés con Dios porque va a venir y te vas a quedar en el tren aquí. La implicación es que te vas a perder tu salvación porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y resulta que eso no, ni siquiera tiene que ver con este periodo de aquí. Están hablando de un periodo después de la tribulación, pero es tanta la ignorancia que existe por ser dejados, por no meterse a estudiar claramente la palabra de Dios. Bueno, sea cual sea el motivo, es suficiente decir que se está hablando del gran día del Señor, que es el día que Él regresa para salvar a Israel. La salvación es física de Israel. Él viene a salvar a los creyentes israelitas. Recuérdense que el velo va a caerse. En estos momentos los judíos tienen un velo delante de sus ojos. Van a ser evangelizados y ellos van a creer en el Señor Jesucristo, y el remanente que creen en el Señor Jesucristo son los que van a ser salvados. Y de paso van a ser las personas que van a estar felices aún durante el periodo de la tribulación. porque la felicidad no depende de nuestras circunstancias. La felicidad depende de qué cantidad nosotros tenemos de la palabra de Dios dentro de nosotros, la doctrina o la fe o la luz, como le quieran decir. Si mientras más tenemos de esto, más felicidad tenemos. No hay cosa que nos pueda perturbar porque estamos en el plan de Dios y Él se encarga de todo. En el versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Repentinamente es lo que quiere decir. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, que ese es el uniforme famoso, nos ha dicho la misma palabra de Dios. Casco, los zapatos del evangelio, ¿verdad? El escudo, la espada, todo eso. Y recuérdense que esa analogía la hizo Pablo en el periodo que estuvo él encarcelado en Roma. Él pudo ver el ejército romano a su plenitud, cómo eran los centuriones, cómo ejecutaban todos sus ejercicios, qué era lo que hacían, y él copia eso para hablar del uniforme del creyente. Entonces aquí estamos hablando el que vela y guarda su uniforme, la toga que tenía en especial, para que no ande desnudo. O sea, vemos que si un soldado se quedaba dormido, en la época del Imperio Romano, lo quemaban vivo ahí donde estaba. Venía el centurión, estaba dormido, agarraba el aceite y le prendía fuego, y ahí moría el hombre ahí. No había escapatoria, y eso es lo que está diciendo. Que guarda su uniforme para que no ande desnudo, entonces, y vean los otros soldados, que vienen siendo los otros creyentes, su vergüenza de ser un perdedor porque no ha velado. ¿Quién es el que vela? El que conoce la palabra de Dios. El que conoce la palabra de Dios vela porque sabe de qué se trata. El que no, no sabe y no puede velar. Hay muchas personas que se afilian a una iglesia por la parte religiosa, que van una vez el domingo, y lo único que le dan el domingo es el evangelio, hace un ritual extraordinario, mucha música, muchos anuncios, por lo tal, que vamos a tener una verbena, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer, que hable de su vida, que dé su testimonio. 10% y váyanse a su casa tranquilos, que ya cumplieron. No conocen nada de Dios. No tienen tiempo. Estas personas no van a saber lo que va a pasar. Hablando ya entonces de Apocalipsis 16, del 12 al 15, vemos que este sexto ángel electo es un miembro de una escuadra de ejecución que lleva a cabo la sentencia promulgada por la Corte Suprema del Cielo. Estamos hablando de nada más y nada menos que la escuadra de ejecución divina. Este ángel tiene consigo esa gran oficina. Es una oficina extraordinaria. Y esto quiere decir que la última y más grande guerra en la historia humana es un juicio directo de Dios mismo, y es un juicio contra el antisemitismo y todas las otras maldades de la tribulación. Y estos ángeles de que habla la Biblia pertenecen a este escuadrón divino que va a hacer los juicios y llevan a cabo las cosas que Dios ha hecho. Y entonces los espíritus inmundos semejantes a las ranas son los demonios cosmocrator. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Miren, todos estos nombres que vienen aquí tienen título especial. Le voy a dar solamente uno en estos momentos. No es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas. Estos son los cosmocrator, contra espíritus de la maldad en los lugares celestiales. El título de cosmocrator pertenece a los gobernantes de las tinieblas. Son los demonios entrenados para hacer la guerra, en otras palabras. Están especializados. Llevan miles de años especializándose para la guerra. Satanás es el demonio cosmocrator por excelencia. Él es el gobernante de todos. En Lucas 4, del 5 al 7, lo podemos ver. Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Esto es una vista panorámica de todo lo que había de pasar. O sea que es como una proyección que le da a él. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y la doy a quien quiero. Y eso es verdad. Aquí está incorporando él una verdad, que él es el que a él se le ha dado. ¿Por qué? Porque en la caída de Adán, él fue el que tomó las riendas del mundo. O sea que él es el cosmocrator, él es el director general de todo. Por eso, si tú me adoras, todo será tuyo. Aquí está hablando, claro está, con nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, para que hiciera lo que él quisiera. Y claro está que nuestro Señor Jesucristo le respondió, ¿con qué? Con la doctrina que tenía en su mente. Ya la había adquirido en su humanidad, porque ya sabemos que no puede traspasar una cosa con la otra, sino que él, durante el periodo de su humanidad, él aprendió las doctrinas bíblicas referentes a los momentos en que lo iba a utilizar, y lo utilizó. También lo vemos en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, tal como cosmocrator. Y en Juan 14:30, ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de mí. Aquí vemos la partición que hace nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada en mí, es lo que dice. En mí, yo no tengo nada que ver con este Señor, ni Él tiene que ver nada conmigo. Y en Juan 16:11 dice: y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Este es el cosmocrator. También está en 2 Corintios 4:4. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento. Este es el Dios de esta edad presente. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Se recuerdan que yo les digo que en estos tres sistemas él hace todo lo posible para mantener a la persona ciega, que no vea la luz? Y aquí es donde le ciega el entendimiento, para que no vean la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la segunda fase utiliza lo mismo, restituye la religión para cegar a estas personas que no vean la luz de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica, claro, está en la mente de Cristo, para que no estén llenos del Espíritu Santo y no crezcan. Nuestra meta es crecer espiritualmente, adorarlo a Él en nuestra máxima madurez espiritual. Él quiere que lleguemos a la madurez espiritual. Si no lo hacemos, entonces estamos fallando en lo que Él quiere, en la voluntad de Dios. Estar como persona adulta y mantenerlo es extraordinario. Es una producción extraordinaria la que produce la persona. Y todo contiene galardones y galardones y galardones. O sea que es un extraordinario, pues. Efesios 2:2 nos dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Son los hijos de la desobediencia los que tienen todo esto. Entonces, Satanás es la fuente de la mentira pública que comienza la gran guerra del Oriente Medio. Él es el que hace, a través de la mentira pública, él va a hacer que estos gobernantes lleguen a pelear. Él utiliza la mentira pública para hacer su voluntad, en otras palabras. Así como Dios usa la verdad absoluta para hacer su voluntad, en Dios no hay un ápice de mentira. Él usa la verdad absoluta para hacer su voluntad. Satanás usa la mentira para hacer su voluntad. Entonces Satanás comienza la guerra más grande de toda la historia humana, y al final del milenio la revolución más grande de la historia humana. Porque cuando él es desatado aquí, al final del milenio, viene la revolución Gog Magog. Y esta revolución la hace también Satanás. Es un genio. No se puede, y ahí es que va a ser destruido instantáneamente. El segundo advenimiento, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El del gran día de Dios, va a tomar al incrédulo y al creyente apóstata por sorpresa. Y por eso hay tantas palabras en la palabra de Dios que habla de esto, que estén alertas, que no se duerman, que va a entrar el ladrón como la noche. Pues muchas personas no van a saber eso, y van a ser agarrados por sorpresa, creyentes, apóstatas e incrédulos. O sea que la velocidad y el poder del segundo advenimiento va a sorprender a todos menos a los creyentes en Surum, a los creyentes que están en Pleroma. Recuérdense que ese periodo de la tribulación es un periodo intenso de prueba, y las personas van a llegar a la madurez muy rápido. Una persona puede llegar a la madurez en 2-3 años si está pendiente de las cosas de Dios y después mantener la madurez. Uno puede resbalarse de la madurez espiritual también si no está continuamente viendo las cosas de Dios. O sea, es como un profesional. Yo les comenté de este señor que en la televisión le hicieron una entrevista, era un gran pianista, y dice: todos los días tengo que practicar. Si no practico un día, noto la diferencia. Si no practico 2 días, mis amigos ven la diferencia. Y si no practico 3 días, el público ve la diferencia. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que estar constantemente mantenidos con la palabra de Dios. Comemos todos los días, ¿sí o no? Respiramos todos los días. O sea, nos nutrimos todos los días. Nosotros tenemos que nutrirnos con la palabra de Dios todos los días, porque los embates del mundo son tremendos, y si no nos fortalecemos con la palabra de Dios, nosotros vamos a caer como parte de las personas que han caído anteriormente como víctimas de los ataques satánicos. Los ataques satánicos son mucho más fuertes que nosotros. Lo único que puede mantener eso es la palabra de Dios en nosotros. Los creyentes doctrinales estarán alertas y felices durante ese periodo. Están esperando con ansia. Un creyente en Surum, con la cantidad de información que ha mantenido en su mente, tiene la plena certeza y la plena seguridad de que Él va a venir. O sea, para él no hay duda. Ahora, el que no ha llegado a Jesurún, que no ha llegado al máximo crecimiento, a Pleroma, todavía duda, porque no tiene suficiente conocimiento de Dios para saber lo fidedigno y lo fiel que es Él. Pero los que están en crecimiento y los que han llegado van a estar felices. Ya hemos visto que los soldados que se dormían en esa época, ¿qué pasaba? Los quemaban. El Imperio Romano no andaba con tonterías, por eso tuvo 1000 años. Como el mejor imperio del mundo, quemaban a los soldados ahí vivos. Ahí no había que voy a llamar al senador fulanito de tal y que el voto mío lo voy a poner, porque cómo es posible que a mi hijo me le hayan hecho esto. No, esa persona moría por faltar a su trabajo. O sea que si iba a estar en vigilia de noche, tenía que dormir de día. No se podía poner a parrandear ni a estar con sus amiguitos, porque le costaba la vida. O sea que era un orden extraordinario en el ejército. Y por eso es que dicen que estén alertas, ¿verdad? La persona guardaba su túnica, es decir, guardaba su vida manteniéndose despierto y alerta. Recuerde que nosotros estamos en una batalla, no es contra carne, como acabamos de ver, ni contra sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, contra los cosmocratos, y tenemos que estar alertas constantemente. Y esto es análogo al uso de las 10 maneras de resolver problemas, que están repletos de doctrina bíblica, están llenos de doctrina bíblica. O sea que la persona tiene que tener el conocimiento de la doctrina bíblica para hacer uso de esto, y comienza con la doctrina número uno del creyente, la más importante de todas, la confesión. Si no hay confesión, no hay comunión, y sin comunión no hay plenitud del Espíritu Santo, y sin la plenitud del Espíritu Santo no puede la persona descansar en la paz de Dios, hacer uso de las promesas divinas. Y por eso que es que los ofrecimientos levíticos desde la antigüedad, desde que comenzaron, hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y dos, de la confesión de los pecados. Así de importante es. Entonces, los creyentes estos Jesurum tendrán la felicidad más grande durante un periodo de máxima tribulación. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros tenemos un problema, hay que dejarse todo en las manos de Dios. Hace 4 días hablé con el manager principal y me dijo, tengo que hablar contigo. Ya, yo dije, ya sé lo que va a pasar. Y efectivamente, fue exactamente lo que yo pensé. En marzo se va. Ya ustedes saben lo que es para mí, porque tengo que tener a alguien pendiente de eso. Si tengo que trabajar, pues no puedo estudiar. Entonces, inmediatamente se lo puso en las manos de Dios. No es mi problema, ese es el problema divino. Inmediatamente se me vino a la mente una persona que siempre he estado buscando, esta persona, que es una mujer, una manager extraordinaria, es una señora mexicana joven, pero que eso es un relámpago, esa mujer. Pero no he tenido ni siquiera que hablar con ella, porque la asistente de manager, que antes era la manager, tenía muchos problemas, pues ya se le quitaron los problemas y quiere ella la rienda. Y hay otra persona que está ahí. En cuestión de 5 días, yo ni toqué el tema para mí, porque no era cuestión mía, pues. Y ya el problema está resuelto ya, con personas extraordinarias. O sea que hay que dejarle las cosas a Dios, y los exámenes son para Dios. Uno hace lo posible. Yo empecé a buscar la manera de resolver el problema, porque uno no se va a quedar con los brazos cruzados. Dentro de lo que uno puede hacer, uno lo hace lleno del Espíritu Santo. Si no tiene uno la solución, no es problema de uno, es problema de Dios. Es asunto de Dios. Batak. ¿Ya saben lo que es batak? Lanzar los problemas como un luchador tira a otro luchador contra el piso sobre nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se encarga. O sea, no podemos estar temerosos ni nada. Y esa es la manera de vivir la vida cristiana. No hay problema que nos sobrevenga por lo cual no haya habido una respuesta en la eternidad pasada. Él sabe que somos hijos, que estamos creciendo, que lo queremos, lo amamos, amamos la verdad. Todas las personas que están aquí por un motivo, porque aman la verdad, porque queremos conocer a nuestro Padre, porque amamos la verdad, no porque amamos la mentira. Y Él sabe que nosotros estamos creciendo y Él provee. Entonces, eso está dentro de las 10 maneras de resolver problemas. Y esas 10 maneras de resolver problemas, claro está, se fortifican cada vez más a medida que nosotros conocemos más y más de Dios, porque Él es súper fiel, Él es increíble, es una maravilla, es una cosa extraordinaria, nunca falla, fallamos nosotros, pero Él nunca falla. Entonces, eso es análogo al uso de las 10 maneras de resolver problemas que nosotros tenemos. Los creyentes de Surún entonces tendrán la felicidad más grande durante el periodo de máxima tribulación. ¿Debido a qué? Debido a que están llenos de la palabra de Dios. La fe de ellos es más real que lo que ven sus ojos y lo que oyen sus oídos. Nosotros caminamos por fe y no por vista, por fe, por lo que está dentro. Y eso se pone buenísimo, es extraordinario. Entonces no hay maneras de estar más seguro y más feliz que en el estado de Jesurún como creyentes maduros, sin tomar en cuenta las circunstancias históricas. No importa, porque nuestra felicidad no depende de nuestras circunstancias, a menos de que nosotros nos salgamos de comunión y empecemos a ver el problema en vez de ver a Cristo. Si empezamos a ver el problema, ya está, ahí sí que fallamos. El problema se lo damos a Dios, y hay motivo por el cual está el problema. Primero que todo, entonces, estar alerta, como dice el versículo este, bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, ¿verdad? Y estar alerta o estar en vigilancia quiere decir tener la máxima cantidad de doctrina bíblica circulando en el arroyo de la conciencia divina. Ya hemos visto los componentes de la mente del individuo, la esencia humana. Tiene 5 partes, y si la doctrina bíblica circula en estas 5 partes, ¿para qué preocuparse? No hay necesidad de preocuparse. Estar alerta entonces tiene que ver con la memoria. Ya les he dicho que toda la batalla está aquí. en la mente, en el corazón. Parecen las cosas que vemos reales, más reales, las circunstancias más reales que lo que tenemos en la mente, que es la palabra de Dios. Y si la vemos más reales, ya no vivimos por fe. A Dios hay que agradarlo por la fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quien no está en la fe no puede agradar a Dios. Lo que nos está diciendo es que si nosotros hacemos más reales lo físico, lo que ven nuestros ojos, lo que palpan nuestras manos, lo que huele nuestra nariz, estamos ya fuera. Ahora, conociéndolo al primero, todo lo demás lo disfrutamos tremendamente. Es más, nos reímos de las adversidades con el conocimiento de Dios. Ya se ponen diminutas. Por eso es que están los grandes héroes de la Biblia, los grandes héroes del Antiguo Testamento. Por eso hablan de David viendo a ese gigantote que queda hasta allá arriba. Voy a poner una raya allá para que vean el tamaño de... Es más, a lo mejor dibujo un hombrote aquí grandote para que vean el tamaño de Goliat. ¿Y cómo lo vio él? Este pelado, como quien dice, que se va a reír del ejército del Dios Todopoderoso. Así lo vio de chiquito. Y los otros que estaban ahí, los 600.000 soldados que estaban, dale tú, anda tú, porque mira el tamaño que tiene. Todo está en la mente. Él lo ve así. Y así vemos nosotros los problemas. Nosotros vamos a tener problemas, pero los problemas se disminuyen en tamaño cuando estamos con la palabra de Dios. Esto es una realidad, y mientras más rápido la veamos, más rápido estamos felices. No vamos a poder cambiar las circunstancias nosotros. Están ahí por algún motivo. Si estamos en comunión, si estamos creciendo con la palabra de Dios, es para bendición. Que uno no ve cómo va a ser para bendición, tremendo problemón. Es para bendición. El hierro se endurece cuando se pone por el fuego. Se tiembla, se pone bueno. Y lo mismo es la fe de nosotros. El que más tiene de eso, más dele gracias a Dios. Bendito sea Dios. Y por eso nos dice, den gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Algunas personas solamente dan gracias en lo bueno, pero denlo en lo malo, porque nosotros no sabemos por qué está ahí, pero está ahí por un motivo. Y está ahí porque Dios nos ama mucho, 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 mucho. El que más problemas tiene, más amor hay representado ahí. ¿Por qué? Porque la persona puede explotar más eso. Si conoce a Dios, lo puede explotar más. Puede salir más rápido, más victorioso. Esa persona acelera su crecimiento y acelera su fe más que una persona que no tenga los problemas. Porque está probada la persona que no le hace caso a ninguno de los problemas. Total, a menos de que se olvide por un momentico de Dios y quiera, dame mi carga, que la voy a cargar yo. ¡Braga! Y después dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo con esta carga tan grandota? Si aquí lo único que tengo es, toma tu carga, batac, toma, y ya, libre otra vez, para caminar como tengo que caminar. Entonces, todo esto tiene que ver con el contenido bíblico que tenemos nosotros. Entonces, estar alerta tiene que ver con la memoria, o sea, ser capaz de recordar inmediatamente la doctrina que se necesita para la circunstancia en que se encuentra la persona. O sea, la primera etapa para el crecimiento espiritual es escuchar la palabra de Dios, digerir la palabra de Dios y ejecutar la palabra de Dios. Y fíjense lo que pasa aquí. Esta persona está llena de la palabra de Dios, está llena de fe, ¿verdad? Entonces esta persona saca a su lóbulo frontal toda la doctrina y hace uso de ella. Hay dos clases de uso. Hay un uso que es físico, que se convierte en la parte física que se puede ver y palpar, y el otro es mental nada más. Hace uso mental de lo que tiene y es victorioso en cualquier prueba. O sea, no tiene que hacer nada. Tranquilo, descansando en el Señor. Uno es activo y otro es pasivo. Pero los dos utilizan lo que hay aquí. Hay para todo aquí, para toda clase de problemas que vengan. Y recuérdense, nosotros no le podemos ganar a Satanás. No se pongan a pelear con Satanás porque no la van a hacer. Déjenlo tranquilo. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es estar llenos del Espíritu Santo, porque ahí es donde está nuestra guarida, ahí es donde está el uso cordial, el uso firme de la palabra de Dios, el uso sano de la palabra de Dios. Que se encargue Dios de Satanás. Mientras nosotros caminemos como Él quiere que caminamos, eso es todo. Y eso le hace comer las uñas a Satanás. ¿Cómo vamos a nosotros a decirle a Satanás que tiene 10.000 de IQ con nosotros, como por el mío, 110 de IQ? No es que me voy a poner yo a hacer que eso, mejor me ato del que tiene el 100%. Y ahí es donde nosotros tenemos uso del infinito poder de Dios, la infinita sabiduría. Entonces, esa es la vigilancia que nosotros tenemos que tener, y es sabiduría más que todo. ¿Qué es la sabiduría? El uso de la doctrina bíblica almacenada en nuestro corazón a las circunstancias de la vida. Punto. Y después también tenemos el privilegio que Él nos da de servirlo. Privilegio, caramba, es que ahorita no lo vemos, es que yo sé que ahorita no lo vemos. Pero cuando venga nuestro Rey, ay, ahí sí que lo vamos a ver, porque va a ser apoteósico. Para verlo hay que tener mucho, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ser usado por nuestro Señor Jesucristo para hacer su voluntad es lo máximo que puede pedir una persona. Lo máximo. No hay nada más lindo y más glorioso que ser usado por nuestro Dios. Eso es un privilegio impresionante. Viniendo de nuevo a la vigilancia, se le manda a todos los creyentes, o sea, a todos los que están comandados a crecer espiritualmente, a estar vigilantes, para que no los agarre el diablo en los momentos que no están. Vela y guarden sus vestidos. Bienaventurado. Bienaventurado es que tiene una bendición extraordinaria el que hace esto. Primero, debemos estar alerta en el área del plan del Padre para nuestras vidas, y solamente conocemos el plan conociéndolo a Él. Separándonos del mundo. Aquí estamos separados del mundo. Aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Aquí se están haciendo uso de los dones espirituales otorgados por Dios para sus hijos. Todo es para el beneficio del crecimiento de la iglesia. Todo, todos los dones que hay, todos los dones que hay en la iglesia es para la edificación de la iglesia de Cristo, individual y colectivamente. O sea que todos nosotros lo tenemos. La cuestión es, ¿le damos uso o no le damos uso? Lo hemos reconocido, cuando lo reconocemos le damos uso. No hay que preocuparse tampoco por eso ni sentirse mal, porque todo lleva a su medido tiempo, a la medida de la plenitud de la fe dada por Dios a cada uno de nosotros. La plenitud de la fe es la fe que vamos acumulando nosotros en nuestra mente. Y dándonos cuenta que es lo más importante eso, que pintar el mundo de blanco. Nosotros sabemos que tenemos que vivir del mundo porque estamos en la carne y vivimos aquí, pero Él se encarga de eso. Somos embajadores de Él. No importa de dónde provengamos, eso no tiene que ver nada con el asunto. Nada tiene que ver. Entonces, tenemos que estar alertas en lo que concierne a las tendencias históricas, y en la tribulación los creyentes deben estar alertas a las tendencias proféticas. Estar alerta requiere un conocimiento de los eventos proféticos de la segunda mitad de la tribulación para los que estén en la tribulación. Nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia y vamos a venir con Él a ver el gran trancazo. Porque nosotros vamos a ver el gran trancazo con nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos el asiento en la yarda 50, como le dicen aquí. Panorámicamente vamos a ver todo y nos vamos a regocijar de tal manera, viendo a nuestro Rey haciendo la victoria. Él solito la hace, no necesita nadie más. De ahí la importancia de la inculcación de la verdadera escatología. Escatología, eventos venideros. Entonces, si uno lo comprende bien, sin las locuras, hay que irse directamente al griego original, hay que hacer una buena isagógica, la exégesis perfecta, en otras palabras. Irse a todos los recursos que nos ha dado Dios para hacer esto, sacarlo y explicarlo como debe ser. Entonces vemos que miles y miles de creyentes van a sobrevivir el peor desastre histórico de la raza humana. ¿Cómo? Estando alertas. Recuérdense que Israel tiene bombas en estos momentos que matan a las personas, pero no matan a las plantas, las dejan vivas. Los edificios los dejan vivos, todo lo dejan vivo, pero las personas se consumen en el lugar donde están. La palabra de Dios habla de eso. Los ojos se le van a secar en el lugar donde están parados, dice la Biblia. Donde encuentran agua residente en la persona, ahí mismo la dejan seca y ahí mismo muere. Se secan antes de caerse. ¿Y cómo se sabía eso? Ustedes se ponen a pensar, ya existe eso, ya están los materiales bélicos disponibles para que pase eso. O sea que todo lo que dice la palabra de Dios es perfecto, aquí no hay tonterías. Entonces vemos que ese estado de alerta también conlleva gran felicidad. Esto pasa a nosotros por aplicación, porque estar alerta quiere decir estar llenos de la palabra de Dios, estar pendientes de lo que Dios quiere que uno haga, ¿verdad? O sea, pero en ese caso se va a ver mucho más evidente, porque va a haber un gran cataclismo histórico y las personas que hacen caso y están vigilantes van a tener la oportunidad de salir del problema y de ser utilizados por Dios al final de la batalla, porque las personas estas van a pelear hasta el último segundo que viene nuestro Señor Jesucristo, los creyentes maduros. Van a haber unos ejércitos extraordinarios y van a estar peleando hasta el último momento en que venga nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando ya no les queda nada, ya cuando dicen ahora sí que se acabó, ¡cubum!, llega nuestro Señor Jesucristo, oscuridad total, y lo salva. La misma doctrina que pone en alerta al creyente también provee la más fantástica y verdadera felicidad de la vida, lo máximo que hay. Entonces, la verdadera felicidad en la vida es compartir la felicidad de Dios. Dios es amor, Dios es felicidad. Él no tiene felicidad, Él es felicidad. ¿Qué pasa? Mientras más tenemos de Dios en nosotros, más tenemos felicidad de Dios en nosotros. Así de simple es. Es todo por lo que nosotros tenemos de Él. Y esto evita la arrogancia, quiero que sepan. La arrogancia, la palabra de Dios, la elimina por completo cuando nosotros sabemos que nosotros, lo que emana en nosotros es la luz que viene de adentro, no la de afuera. Y no es de nosotros, es de Él. Pero claro, hasta ahora nosotros, como vasijas de honor, nosotros ahora tenemos esa luz emanando de aquí hacia afuera, pero es por la luz que tenemos de Él, porque por nosotros no tenemos nada. ¿Cuál es nuestro intelecto para sacar todas estas cosas tan extraordinarias? No lo tenemos, pero Él sí lo tiene, Él sí nos los da. Por su gracia nos hace sabios. ¡Qué bárbaro! Nos hace sabios por su gracia. Nosotros, Ya, lo que da Dios es una maravilla. Entonces, esta felicidad no depende de las circunstancias de la vida. Eso es lo importante. La verdadera felicidad es compartir esa felicidad de Dios. Y el medio en el cual nosotros vinimos, vivimos, y las adversidades que enfrentamos no son el tema, ni son nuestra felicidad. La felicidad, nosotros hemos aprendido. ¿Cómo aprendemos? Como dice Pablo, yo he aprendido a ser feliz en cualquier circunstancia que me encuentre. Sé tener y sé cómo es pasar hambre. O sea, todas las circunstancias de la vida, feliz. Bueno, malo, truene, llueve o relampaguee. El creyente que mantiene las prioridades correctas nunca será sorprendido o sobrellevado por cualquier clase de desastre, ya sea personal, colectivo o histórico. Nunca va a ser llevado por estas cosas. Esas son las artimañas engañosas del error para devastar a los hijos de Dios. Si la persona está con Dios, puedes hacer todo lo que tú quieras porque a mí no me va a pasar nada, yo estoy en el plan de Dios, Dios se encarga de mí. Entonces vemos pues que el uso de las 10 maneras de resolver problemas provee una gran cantidad de felicidad, porque ella conlleva una cantidad de doctrinas bíblicas para hacer uso nosotros en el momento adecuado. Es la espada, la palabra de Dios. Y las 10 maneras de resolver problemas es el filo de la espada. O sea que toda la Macaria es la palabra de Dios. Y el filo es las 10 maneras de resolver problemas. Todo esto nos lo deja saber Dios y es una maravilla para nosotros. Ahí por eso les digo, listos, montados y armados, que sale bien. Estar alerta doctrinalmente es absolutamente necesario para sobrevivir y ser bendito durante cualquier desastre en nuestras vidas, que se manifieste hoy y también para el que se va a manifestar en el futuro escatológico para estas personas. Si las tiene la verdad, esa persona va a ser feliz. Y se requiere toda clase de personas y toda clase de estados sociales, personas ricas, gente sana, gente que no está tan sana, todo eso se requiere, porque la prueba es para todo el mundo. Estar alerta es el resultado de vivir la vida espiritual, en otras palabras. Tres cosas componen ese estado de alerta. La humildad, sin la humildad, no estoy hablando de cabecibaja, sino la humildad con Dios, sabiendo que Él es el primero. El uso de las 10 maneras de resolver problemas y la integridad, que es la fuerza espiritual para ejecutar las maneras de resolver los problemas. O sea que nosotros estamos listos y dispuestos para enfrentar cualquier cosa, sabiendo que con nosotros está Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nadie. Si estamos dándole uso a las cosas de Dios, no hay cosa que se interponga. No hay barrera difícil. En Apocalipsis 16:16 continúa. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Este es el Valle de Estrelón, llamado Armagedón. En Apocalipsis 19, del 11 al 21, vemos lo siguiente. Porque estamos en Apocalipsis 16:16 y ahora brincamos a Apocalipsis 19, del 11 al 21. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como la llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Estamos en Apocalipsis 19, del 11 al 21. El versículo 13 nos dice: está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Cuando decimos el Verbo se hizo carne, esas cuatro palabras son tremendas. El Verbo se hizo carne. ¿Quieres conocer a Dios? Ajá. Y habitó entre nosotros. Nos decimos el Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios Todopoderoso vino aquí a la tierra. Qué bárbaro. Es el comienzo de una evangelización extraordinaria. En el versículo 14 dice: los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Quiénes creen que son estas personas que vienen aquí con él? Exactamente, nosotros venimos. Y miren en qué clase de caballos venimos. El caballo blanco habla de victoria. En caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, sin la naturaleza pecaminosa, incorruptibles para reinar con él. Y fíjense lo que dice aquí: lo seguían. Nosotros lo seguimos a él. Venimos a ver esta gran batalla nosotros, que él la hace. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Él mismo hace todo. No necesita a nadie para eliminar a todas las personas que han ido en contra de él. Estamos hablando de que es el comienzo de la operación estrado de sus pies. Y en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y gritó con gran voz a todas las aves que volaban en el medio del cielo: vengan, congréguense para el gran banquete de Dios, para que coman la carne de los reyes, de comandantes, de los poderosos, de la carne de caballos, de sus jinetes, y la carne de todos, tanto libres como esclavos, tanto pequeños como grandes. O sea que la matanza va a ser impresionante. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. La bestia es el emperador del Imperio Romano Revivido. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y esto, él es el que guía todo, él es el comandante en jefe, y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra aquel que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. O sea, él estaba preparado para hacer esto. Y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. ¿De quién era la imagen? De la bestia. Es que el falso profeta se pone de acuerdo con esto y pone la imagen de la bestia dentro del lugar santísimo. Ya nosotros sabemos que eso era una representación nada más, porque ese lugar santísimo no tenía que estar. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo había venido. Pero ellos lo tenían y lo pusieron ahí. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. ¿Quiénes fueron muertos y cómo fueron muertos? Los reyes de la tierra con todos sus ejércitos fueron muertos por la espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo los elimina a todos. Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. En Apocalipsis 19:11, entonces vemos: vi el cielo abierto. Ver el cielo abierto es el primer día del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia él juzga y hace la guerra. Señor Padre, te damos las infinitas gracias por esta gran verdad que nos has dado a nosotros hoy. Te pedimos que el Espíritu Santo use estas verdades en nosotros para aplicarlas a los momentos oportunos en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.